Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas. Y hay una alerta en la isla precisamente por la situación que están enfrentando muchas mujeres y que pueden enfrentar con los feminicidios, con la violencia de género y la violencia en general que se está viviendo dentro de la población cubana. Tanto mujeres, hombres, ancianos, niños, niñas, la situación es muy preocupante. Para hablar de estos temas y mucho más, me acompaña Celandia Pérez, integrante de la Agencia Cubana por la Inclusión. Celandia, gracias por acompañarme.
No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir y llevar al mundo la situación de la Cuba día a día, que no es fácil para el cubano de a pie.
Exactamente. Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por el espacio.
Desde España nos acompaña Yanelis Núñez, ella es precisamente observadora, también es especialista de género de la revista feminista y del Observatorio de Género de Alastensas. Yanelis, gracias por estar con nosotros, a pesar de que estás un poquito enferma.
Sí, muchas gracias, la voz está fatal, pero muchas gracias por la invitación.
Y Juan Antonio Madrazo Luna, integrante del Comité de Integración Interracial, el CIR, que se ha sumado a esta tertulia de mujeres. Juan Antonio, gracias por acompañarnos.
Con ustedes también estoy compartiendo este espacio de conversación horizontal.
Quiero hablar y comenzar hablando, porque hay muchísimos temas que tenemos que tocar. Desgraciadamente, los primeros meses de este año 2023 han sido muy preocupantes con la situación de los feminicidios, las víctimas que se han ido conociendo, que se han podido comprobar a través de los diferentes observatorios. La situación es muy preocupante. Si les parece, voy a comenzar a preguntarle a Yanelis, porque hay una alerta que se ha lanzado precisamente ante esta situación. Yanelis.
Sí, es muy preocupante y es algo que las activistas cubanas, los distintos observatorios han venido denunciando desde hace ya años. Ya estamos ya hablando ya de años, uh-huh. Porque por lo menos OGAD y Yo Sí Te Creo empezamos a trabajar desde finales de 2019, ya no estamos hablando ya de denuncia de violencia política. Y todas estas alertas que hemos hecho en repetidas ocasiones, por eso esto es un tercer llamado para que se establezca el estado de emergencia por violencia de género, es porque en otros momentos han habido momentos críticos, momentos de crisis, momentos de alza importante, y lo que ha hecho el régimen, como hace con todas las, digamos, con todas las exigencias de la sociedad civil cubana, pues es desoír, ¿no? Entonces, en este momento, por supuesto, hay un agregado que es la crisis social, la crisis económica, la precariedad. Y todo esto, por supuesto, afecta, ¿no? Las relaciones humanas en sí mismas. Y imagínate, las mujeres que están en un estado de mayor vulnerabilidad son las que salen, más perdiendo, uh-huh, en estos casos. Entonces, nosotros en el 2023 ya estamos todavía mediados de febrero, tenemos 11 feminicidios verificados por distintas vías, incluso medios independientes que verificaron dos feminicidios, y tenemos tres alertas abiertas con muy poca, digamos, es decir, que están prácticamente verificadas. Entonces, uh-huh, la cifra se va elevando, claro, y el gobierno no hace nada, ¿no? Y lo vimos con el caso de la joven de 17 años que fue asesinada en una estación de policía, que, uh-huh, eso ya es el colmo. Entonces, Entonces, sí, estamos muy preocupadas y por eso es este llamado también, para que la gente se sume, para que la gente piense iniciativas, para que la gente, bueno, las mujeres, pero también con el apoyo de los hombres, pues nos acompañemos, ¿no?, en estos momentos críticos, y que estemos alerta en nuestros barrios, en nuestras comunidades, porque solo nos tenemos a nosotros, ninguna institución está respaldándonos.
Claro. Marta Adela.
Sí, yo, bueno, escuchaba a Yaneli y todo lo que desde Hogar, desde el Observatorio de A las Tensas, se tiene colocando en este tema, ¿no? Y la parte de Yo sí te creo en Cuba. Y bueno, nosotros, tanto desde la Red Femenina, la Alianza Cubana y el propio Comité de Integración Racial, que bueno, tengo como una trilogía aquí también, ¿no? Uh-huh. Nosotras nos sumamos también a tanto las iniciativas como a las propias, a los propios llamados, ¿no?, que se han hecho, como bien explicaba Yaneli, desde los grupos y desde periodistas también, medios independientes, ¿no? Porque realmente hay una situación sobre esto y para no repetirme en lo que Yaneli decía, ayer, por ejemplo, yo miraba el número 11, ¿no? En este caso el de Yurina Yaques, tomado aquí mismo desde la página de las prensa, lo estoy recapitulando, y es el número 11, como bien ella explicaba, y realmente hay el Estado cubano constantemente dando espaldarazos sobre esto. Son llamados urgentes, el tema este de los feminicidios, las desapariciones. Solo basta con ver diario las redes sociales, ver las personas hablando sobre ello. Y otra cosa que el otro día aquí en casa conversábamos en este tema y nos llamaba mucho la atención, que ya hay hasta, por ejemplo, grupos estos que hay en la isla con relación a grupos de ventas de productos, de alimentos, o grupos que la gente va creando, y también se está compartiendo la información de la situación esta de la violencia, de la situación de los adolescentes que han sido asesinados últimamente. Entonces realmente las personas en los comentarios colocan constantemente, y es bueno, ¿dónde vamos a llegar? El país está violento, no es un secreto para nadie, lo venimos denunciando nosotras mismas desde nuestros grupos desde hace tiempo, desde años, como dice Yaneli, y realmente nosotros las madres estamos preocupadas, estamos alarmadas. Yo no me cansaré de decirlo, soy madre de un adolescente también, lo tocábamos hace reciente en este programa. Uh-huh. Y estoy muy alarmada, porque es que ya no tenemos tranquilidad, aparte de las necesidades de alimentos, las necesidades de aseo, las necesidades personales que claro. hay, persisten en la isla. Ya esto es demasiado, porque estás mandando un hijo, una hija a la escuela, y realmente estamos, no sabes ni cómo tu hijo va, sabes cómo va a salir de casa, pero no cómo va a
regresar. Exacto.
Y eso me duele muchísimo, y de verdad que estoy hablando aquí y estoy, como uno dice, con piel de gallina, ¿no? Así, ¿sabes? Con dolor y con sentimiento, porque somos madres, tías, hermanas, familias, ¿no? Que vemos a nuestra gente desaparecer.
Exacto. Zelandia, a ti te quiero hacer una pregunta, porque ustedes, como defensoras, además que son de derechos humanos, están calificando el término de feminicidio en la isla como un crimen de Estado, porque precisamente la prensa cubana publicó un artículo donde, bueno, pues reconoce fallas en la prevención, en la atención, en el enfrentamiento a la violencia de género, pero no nombró, no hay ningún mea culpa al respecto. Zelandia.
Bueno, mira, en cuanto a eso sí vamos a ser claros. El sistema no dice que ellos son culpables, pero realmente cuando tú vas a analizar el tema del feminicidio, vemos que es el único culpable de que esto suceda es el mismo gobierno. Porque las mujeres aquí sufren de violencia, van a las estaciones, hacen las denuncias, no hay un personal capacitado en las estaciones de policía para el desarrollo de estas denuncias. Sí se emiten órdenes de alejamiento que no se cumplen, porque no las hacen cumplir. No hay un refugio para llevar a estas mujeres que hacen estas denuncias de abuso o de agresión, y tienen que volver a sus casas con el agresor. Entonces ya ahí estamos viendo que el culpable de que esta mujer sea asesinada es el mismo gobierno. Entonces, lo que estamos viviendo ahora mismo las mujeres en Cuba es un geno feminicidio. ¿Por qué? Porque es el gobierno quien no da las posibilidades de que estas mujeres abusadas tengan un lugar donde puedan sentirse resguardadas. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Si no es al gobierno mismo que no le da solución a los temas. No toman en cuenta, no te dan una data oficial de los feminicidios. Tenemos nosotras que estarlos investigando por nuestra cuenta. Y entonces, al final, ellos dicen que nosotros lo que estamos es mintiendo con relación a eso. No, no estamos mintiendo. Porque si estuviéramos mintiendo, quiere decir que aquí existiera el refugio, que las órdenes de alejamiento cuando las mujeres van y hacen las denuncias se cumplen, las denuncias que se hacen llevan un desarrollo, y sin embargo no es así. Entonces, el único responsable de esta situación que estamos viviendo ahora, las mujeres en Cuba, es el gobierno.
Así es. Y me refería yo al artículo, un artículo publicado por la prensa oficialista, donde incluso las autoras del artículo reconocían que, bueno, pues es muy difícil saber si Cuba está viviendo una ola de feminicidios porque no hay datos estadísticos para poder realizar cualquier tipo de comparación, como decía Yanelis. Pero a mí me gustaría, si ustedes me permiten, chicas, que Juan Antonio Madrazo nos diera su visión, digamos, desde la parte masculina, ¿no?
Bueno, las escuchaba las tres, y particularmente voy a montarme sobre lo último que dijo la colega Zelandia Pérez. A ver, mientras no haya voluntad política por parte del régimen cubano en cuanto a visibilizar, transparentar políticas públicas en contra del femicidio con relación a la cultura de muerte y la cultura de violencia que generalmente ha tomado un cuerpo amplio en la sociedad cubana, generalmente es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado cuando, por ejemplo, los mismos agentes del Estado, en este caso la policía política y sus medios, como es el caso del programa este con Machete, que criminaliza a las activistas por denunciar la situación de violencia en la cual es necesario un estado de emergencia que visibilice la situación que hay, es un crimen de Estado. Cuando, por ejemplo, muy recientemente la Federación de Mujeres Cubanas, en lo que es el secretariado, hizo una reunión de 4 días a nivel nacional. En uno de esos días, según el sistema informativo de la televisión cubana, fue para solamente enfocarse en el tema de la política de la subversión hacia Cuba, donde enfocaron el tema de género y el tema de la racialidad. Entonces, cuando uno ve esto, que no hay una transparencia de temáticas tan urgentes como esto, generalmente es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado cuando la seguridad pública está en crisis, porque, por ejemplo, cuando tú ves que en una unidad de policía, como le pasó a la muchacha de 17 años, que en presencia de la policía le cayó a machetazo a esa muchacha, o el caso en Santiago, si la memoria no me traiciona, de la muchacha que fue degollada en el espacio público, entonces hay una crisis de seguridad pública en la cual es responsable el Estado, y es un crimen de Estado.
Ajá, y sobre todo el caso de la muchacha de que tanto nos llamó la atención en Camagüey, que fue, bueno, la mató a machetazos su pareja, que por cierto era un hombre mucho mayor que ella. Ahí también hay otro tipo de cuestiones que hay que entrar a analizar. Pero Yanely, tú que eres especialista del Observatorio de Alas Tensas, que estás trabajando con varios observatorios con dentro y fuera de la isla, ¿por qué razón el régimen cubano se empeña en calificar como femicidios y no feminicidios?
Sí, eso es algo que ellos vienen haciendo desde que hemos estado haciendo presión por la ley integral contra la violencia de género, entre otras medidas que han hablado por acá. Y ellos lo hacen y se acomodan, digamos, a nociones obsoletas ya, porque ONU Mujeres y otras organizaciones internacionales desde hace ya varios años utilizan como sinónimo ambos términos, femicidio, feminicidio, pero ellos apelan a conceptos de la década de los 70 para diferenciarlos, ¿no? Y por supuesto, lo que están hablando aquí, una vez que tú lo diferencias, digamos, el feminicidio presupone que hay una falta de voluntad política, que era lo que decía Madrazo, por eso ellos todo el tiempo en vez de hablar de cifras, en vez de hablar de qué pasa con qué pasa con la prensa que no lo cubre, qué pasa con las políticas de prevención, ellos todo el tiempo lo único que hablan es de que en Cuba lo que ocurren son feminicidios o que el gobierno se preocupa por las mujeres. Eso más que nada es parte de su política de limpieza de cara, que ellos viven de eso y se han sostenido durante estos 60 años vendiendo esta imagen de Cuba en todos los sectores, no solo en el tema de la mujer, en todos los sectores, en el sector económico, en el sector político, en fin, y en este tema es para eso, más que nada. Por eso también hacen, firman convenios que luego no aplican, por eso también hablan de que van a hacer observatorios feminicidios, como ya pasó. La presidenta de la FMC en 2021, en marzo, dijo que se iba a hacer un observatorio oficial, y estamos en 2023 y no sabemos qué ha pasado con ese observatorio. Y al final son medidas y digamos que se ponen solo en papel para cumplir con organizaciones internacionales, con negocios que tengan, porque muchas de estas organizaciones internacionales dan dinero para que se cumplan estas luchas contra la violencia de género en Cuba. No es solo por papeles, al final hay convenios económicos. Es decir, yo te voy a apoyar para que tú inviertas en el refugio, te voy a apoyar para que tú inviertas en capacitaciones, te voy a apoyar en esto. Y por eso también ellos digamos, hacen estas iniciativas públicas, ¿no? De las cuales, por supuesto, nunca vemos los resultados, pero sí es una práctica habitual, y por supuesto hay una base ahí política y económica que no se puede olvidar, ¿no?
Claro que sí, pero además, y es algo que a mí me preocupa más, es que incluso la propia población cubana no está educada en poder identificar este tipo de violencia, no saben, y cuando salen en la televisión y le pueden hablar de feminicidio, el cubano de a pie que tiene que levantarse, como muchos, como está en Zelandia, sí, como está Juan Antonio, como está Martadela, que tienen que levantarse todos los días y hacer una cola de horas para poder conseguir algo que llevar a la mesa para poder almorzar o poder comer ese día, porque esa es la realidad que se vive en Cuba. Entonces, no tienen ningún tipo de educación cívica, ¿no?, para enfrentar este tipo de desafío o poder incluso identificar este fenómeno que afecta y ha afectado desde mucho tiempo la sociedad cubana, Marta Adela.
Exactamente, y no solamente en el tema de género, Yaneli, y me monto sobre lo último que Yaneli explicaba, ¿no?, que como ellos van lavando su rostro y lo van haciendo en todas las áreas, ¿no? Y exactamente, ahora pronto viene el tema de las votaciones para el 26 de marzo, y lo estamos viendo también ahí, que las personas ni tienen interés, ni tienen esa cultura del voto, ¿sabes?, de estar hablando de esto, de estar hablando de estos temas, porque la gente está constantemente para saber qué llevar un alimento a la mesa. Entonces, estos programas, como mencionaba Madrazo, con filo, que uno le llama el con machete este, se aprovechan sobre esto y colocan, entonces confunden también a la persona que no está, no tiene la experticia, por ejemplo, de los grupos que realizan estos tipos de análisis, o las personas que se dedican, pues mira, a leer exactamente esto, leer lo otro. Entonces las personas se sientan, oyen esto, oyen lo otro, y cuando uno dice confundir, no es que el cubano esté confundido, no, para nada. Los cubanos estamos claros y las cubanas de lo que está pasando, pero en el tema de la confusión es como, ¿sabes?, van poniendo estos términos por aquí y por allá, y la gente no va a buscar exactamente un diccionario, un Google o una investigación para saber feminicidio y femicidio. Entonces, claro, es importante el trabajo que desde la sociedad civil se haga, el trabajo de sensibilizar, de educar, ¿por qué no? El trabajo este de las redes sociales también, porque repito, hay veces que la gente dice, no, las redes no, y las redes sí, las redes son catalizadores, sirven de mucho para esto. Mira, el domingo cuando, por ejemplo, la activista Ania Zamora me llamaba y me decía, tengo otro feminicidio, sí, que fue el número 10 en el listado este que se va recogiendo, que fue el de Jovellanos, y me describía, ¿no?, cómo fueron las cosas, y ahí hubo personas después en las redes sociales que nosotros pudimos ver que decía, soy familia de la víctima, y fue así, tal cual como se está diciendo aquí. Entonces, Chely hablaba ahorita de la transparencia de los datos, tiene que estar llamando uno a la funeraria, por ejemplo, para hacer una pregunta al funeral, para saber, para que alguien te diga. Entonces, se está trabajando con mucho, pero mucho trabajo. Por eso es de reconocer que por primera vez ahora en el 2022 reciente, el Observatorio de Alas Tensas entrara en los observatorios estos de carácter regional, ¿no? Uh-huh. Para que lo que se está diciendo quede registrado. Y no quisiéramos que por la vida, por la pérdida de la vida de una mujer o de una persona, estar registrados o registradas en algún sitio. Pero lo que se está diciendo tiene que quedar colocado, y el régimen tiene que sentirse, sabes, que está siendo observado, que está siendo mirado, que está, porque es que es demasiado lo que se está viviendo aquí. No hay, a veces no hay ya ni una palabra, a veces no hay una manera de explicarlo, de decirlo, a veces uno hasta pierde hasta el control a la hora de explicar, de decir las cosas, porque después sentarte 8 de la noche, 9 de la noche, y escucharlos como intentan decir que no es así, eso también nos molesta, ¿no? No solo desde el activismo, sino como personas, escuchar a otra persona a través de las redes oficiales, ahí en el televisor, decir que no es así. Uh-huh. Eso es muy fuerte, de verdad.
Claro que sí. Celandia, me gustaría que interviniera.
Bueno, apoyando lo que dice Marta, la poca visibilidad que está teniendo hoy entre las mujeres en Cuba, la estamos proporcionando desde la sociedad civil, porque si por el gobierno fuera, tú le preguntas a cualquier muchacha joven qué cosa es género, y no saben decirte, no saben explicarte por qué. Porque el gobierno no le interesa que los niños y las niñas aprendan qué cosa es género, qué cosa es violencia de género. Tú le preguntas a una mujer qué cosa es violencia de género y cuáles son sus tipos, y te dicen que un hombre le entregó a una mujer. No, ¿por qué? Porque no saben. Entonces, nosotras estamos llevando a través de talleres, de posts, de ves por las redes sociales que unos dicen que no, y yo apoyo lo que dice Marta, es muy importante. Estamos llevando ese en la parte del conocimiento que nosotros adquirimos, que lo estamos brindando a las mujeres para que vayan abriendo los ojos, entiendan cuáles son sus derechos, cuáles son los tipos de feminicidios que existen. Y a su vez, por otra parte, estamos haciendo presión al gobierno con estas 3 alertas, con todas estas denuncias, con todos los informes que hacemos, a que tiene que poner ya una ley de género, porque esto no se aguanta.
Claro.
Esto no tiene pares.
Claro.
Entonces, ya es necesario, con urgencia, una ley de género, y que se capacite a ese personal, a los agentes públicos que atienden ese tipo de denuncias, porque si no, seguimos en las mismas.
Exactamente.
Y el gobierno lo que hace es sacar una fachada, como el plan Adelanta, que nunca se ha llevado a cabo, pero al final es porque no tiene personal capacitado para ir a desarrollar estos programas que ellos hablan.
Exactamente.
Ni lo tienen para el racial, ni lo tienen para el Adelanta, claro. Mujer, porque no tienen. Nosotros nos hemos brindado a llevarle o compartir con ellos el pequeño conocimiento que tenemos sobre esto, sin mediar temas políticos, y ellos siguen enfrascados en tener represión sobre nosotras y no adquirir el conocimiento. Seguimos en las mismas.
Exactamente, y la ley aplazada hasta el 2028 para ver si se hace o no se hace, si se firma o no se firma. Pero quiero cambiar de tenor y vamos a hablar de otro tema. Ustedes están en la isla, Yaneli está fuera de Cuba, pero es una realidad. La pregunta se la voy a hacer a Juan Antonio Madrazo. ¿Cuba está envejecida, la población cubana?
Sí, Cuba está envejecida. Hay un envejecimiento acelerado, y recientemente Marrero, primer ministro Marrero, quien está frente a la política demográfica, en una reunión había un análisis de cómo, por ejemplo, 14 provincias durante la última etapa del 2022, el país se iba despoblando sobre todo de la presencia femenina. Ya hay estudios, por ejemplo, del Centro de Estudios de las Migraciones de la Universidad de La Habana, que identifica determinados poblados hacia el oriente y el centro del país, que generalmente hay poca presencia femenina. También se hablaba en esa reunión, según el sistema informativo de la propia televisión cubana, cómo la mortalidad infantil se había disparado en la última etapa de 2022, pero también cómo el envejecimiento. Por ejemplo, yo vivo en Plaza de la Revolución, el municipio más envejecido del país, y es fácil identificar cómo es fácil identificar la ausencia de gente joven, y eso responde a la crisis migratoria que hay, a la crisis de los cuidados también, a la crisis de que generalmente la fecundidad ha disminuido en el país, y también responde a que no existen políticas públicas, tampoco no existen políticas públicas en cuanto a la economía del cuidado, y eso es fundamental. Es decir, somos una sociedad que ha envejecido. Incluso en ese mismo análisis de esa reunión se decía que ya se está viendo la idea de la población que está casi en estado de jubilación, extender más a la jubilación a los que estén más fuertes para que puedan asumir la responsabilidad de los más jóvenes que están ausentes.
Claro que sí. Marta Adela, me gustaría que hablaras y Zelandia, por supuesto.
Sí, igualmente coincido con Madrazo y convencida estoy que los que estamos acá en la línea estamos sobre la marcha, sobre ello, y realmente las mujeres, pues mira, que no quieren parir, no quieren parir, y es producto de todo esto, a la desatención, a la necesidad, a la precariedad. Y nosotros desde el propio CIR, el trabajo que hacemos en los barrios, y lo vemos como una madre está con 4 niños, por ejemplo, y entonces hay una situación económica muy fuerte en la isla en ese sentido, ¿no?
Claro que sí.
Y eso, mira, no va a cambiar, por lo menos en este año.
Desgraciadamente.
Desgraciadamente no va a cambiar.
Zelandia, unos minutos porque estamos acabando y quiero que antes Janely también intervenga. Zelandia, sí, por
mira,
favor.
Yo apoyo lo que decía Marta y Madrazo, también tenemos el problema de que las mujeres no se sienten, no tienen una estabilidad económica, no hay una estabilidad alimenticia. Los productos de lo que es la canastilla, los productos básicos para traer al mundo un bebé, no los tienen. Uh-huh. Entonces esto un poco que las retrae, no quieren parir. Uh-huh. No quieren parir aparte del éxodo tan grande que estamos teniendo. Los brazos jóvenes se nos están yendo, lo que está quedando es la población longeva. O sea, que cada vez seguiremos envejeciendo más y la poca población joven que queda femenina no quiere parir por todos estos escollos que está pasando y por toda la situación que se está presentando hoy en el país.
Janelis.
Sí, bueno, el tema de Cuba, ya no solo el envejecimiento, sino la crisis estructural que hay, pues nos está dejando un país bastante complicado para reconstruir y para las personas que siguen viviendo ahí. Entonces, lo que nos queda es seguir, digamos, más que nada trabajando como sociedad civil, que hemos logrado muchísimo, y por eso es que tenemos que sentirnos orgullosas todas. Hemos logrado muchísimo así, con pocos recursos, con equipos pequeños. Hemos logrado, digamos, porque no solo están los observatorios de feminicidio, hay observatorios ahora que hablaban del envejecimiento, de Cuido 60, que hace un seguimiento de lo que está pasando con la persona de la tercera edad en Cuba. En fin, hay varios observatorios que están trabajando en Cuba y que están dando, digamos, tratando de recuperar esas cifras que le son vedadas, ¿no?
Claro que sí.
A la sociedad cubana y a la comunidad internacional, y también nos da la medida a nosotros de dónde tenemos que trabajar más. Entonces nada, yo apelo a eso, a seguir fortaleciendo iniciativas, fortaleciendo alianzas, porque a esta gente le queda poco, eso es importante. A esa gente le queda poco, no tienen cómo sostenerse económicamente, y bueno, si ya